En evidencia, otro problema, la realización del trabajo para el sector agropecuario. José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, recordó que en septiembre inicia la recolección de café, lo que supone la presencia de más de 250 mil personas en el campo.
Darle mascarilla a todos los trabajadores, le va a dar una charla antes de entrar a la finca de qué es lo que tienen que hacer, van a haber lavaderos de manos.
Sin embargo, debido a la falta de información oficial, los productores no tienen claridad sobre las zonas en el campo donde se encuentran los principales focos de contagio del COVID-19 en esta época de precorte o temporada de silencio, que es cuando el sector se prepara para la etapa de cosecha. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Más noticias en una hora.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Mardí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primera nota acá en la tertulia. Más de 1,000 viviendas están afectadas en Cuba tras el paso de la tormenta tropical Laura, que por cierto, ya es huracán.
Yes, sir. Huracán.
Y el 95% de la población de Pinar del Río se encuentra sin servicio eléctrico. Yo creo que hay otras partes del país también, ¿así?
Sí, señor.
Y vamos a hablar de coronavirus. Ha cogido nueva fuerza en Europa y amenaza la reapertura de Cuba al turismo.
Eso es una situación sumamente grave. El coronavirus, sin duda, está afectando al mundo. Estaba, de eso vamos a comentar después, estaba leyendo un informe de Naciones Unidas que dice que el sector más afectado en el mundo es el turismo. Y claro, y es lógico, porque el coronavirus lo que ha hecho es, bueno, encerrar a todo el mundo y, bueno, pues la industria del turismo es la que más se mueve. Y la que más ha perdido.
Porque así todo el mundo está quieto en base, nadie se mueve.
Digo yo,
además,
claro.
Hay países que aunque usted puede ir a hacer un poco de turismo, también tiene sus cuestiones de reglamento, ¿no?
Y además, por
distanciamiento, máscara, lavarse las manos, en fin.
Y más allá que eso, José Luis, por un problema de decisión personal. Tú me preguntas a mí, suponiendo que no haya ningún tipo de restricción, ¿tú te montas en un avión y vas ahora a Europa a hacer turismo? No voy. Y me imagino que un europeo, mucho menos Estados Unidos, que es el epicentro mundial en este momento. Así que vamos a tocar el tema porque Cuba no está exenta, por supuesto. Cuba vive del turismo, sobre todo la entrada dura de divisas. Está en las remesas y en el turismo, y las dos están afectadas. Así que, bueno, hoy lo vamos a discutir con Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, periodista que ya es parte de esta casa, es parte de este programa Las Noticias Como Son. Está en La Habana y con ella comenzamos tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Ya la había presentado Miriam Leiva, saludos, ¿cómo estás?
Un saludo para todos ustedes y para las personas que nos escuchan.
Qué bien. Y bueno, y esperando, por supuesto, gracias a Dios, que en La Habana fue un poco de viento, se fue la corriente, e incluso algo muy bueno, y ya comenzamos con la noticia, muy bueno es que no hubo penetración del mar, sobre todo en esa zona ahí del malecón habanero, no hubo penetración, lo vi, Rubiera lo explicó muy bien en la televisión cubana, y es que los vientos iban para arriba y no para abajo. Rubiera lo explicó muy bien científicamente, yo no lo entiendo mucho. Lo cierto es que el viento empujaba el agua hacia afuera y no hacia adentro, por la rotación que lleva el ciclón, ¿no?
Y que el paso fue rápido.
Además,
claro.
Así que gracias a Dios.
Ayuda también, ¿no?
Claro, hay algunos afectados, no cabe la menor duda, y sobre eso José Luis tiene ahí la primera nota.
Y casi siempre los más pobres.
Claro que sí.
Bueno, el gobierno de La Habana ha informado de forma preliminar que al menos 1,000 viviendas sufrieron daños tras el paso de la tormenta tropical Laura, que también provocó afectaciones en el servicio eléctrico y la agricultura. Entre unas cuentecitas rápidas que hemos sacado, hay más de 1,000 viviendas afectadas que hay que recuperarlas de manera inmediata, y sobre todo los derrumbes totales, que son los que llevan más tiempo, afirmó Miguel Díaz-Canel durante la reunión del Consejo de Defensa Nacional en referencia solamente a los daños ocurridos desde Guantánamo hasta Mayabeque. Cuba, desde mucho antes de la tormenta, tiene un fondo habitacional sumamente deteriorado. Pues, de acuerdo a las conservadoras cifras oficiales, más de la mitad de las viviendas del país se encuentran en regular o mal estado, Además, existe un déficit habitacional de 900.000 casas. El gobernante cubano, Díaz-Canel, agregó que hasta el momento los daños han sido menores de lo esperado, pero hay una afectación en especial que hay que atender en el Servicio Eléctrico Nacional que causa molestia, por supuesto, porque en la medida en que nos retrasamos en reponerlo, se afecta el abasto de agua. Y, por ejemplo, en Pinar del Río, dice la información, la última en sufrir los embates de la tormenta, solo el 5% de sus residentes cuentan con servicio eléctrico. De acuerdo al informe publicado en la página de la Presidencia de Cuba, se calcula que hay más de 360 circuitos eléctricos interrumpidos en el país, mientras que en la agricultura se perdieron importantes plantaciones de plátano en la región oriental.
Sí, sí,
¿y cómo resuelve el plátano?
No, y la verdad es que por Pinar del Río atravesó por esa zona de ahí al este de lo que es la capital, entró por abajo y por San Cristóbal y salió por ahí arriba, y realmente ahí pegado a Artemisa, ahí eso acabó ahí, sobre todo porque atravesó completamente, que eso fue lo peor.
Entró por ahí por el poblado de Viñales,
sí, en la frontera, y claro. Yo diría que San Cristóbal, creo que eso está en ahora con la nueva división, creo que está en la frontera entre Artemisa y
qué bueno que se fue. Yo repito, qué bueno que se fue, porque yo estaba mirando la situación de La Habana, donde está Miriam, y vamos a escucharla a ella, cada vez es peor, sobre todo la cuestión habitacional, ¿eh?
Claro que sí.
Miriam.
Sí, hay una situación que realmente era muy preocupante, esta situación de tormenta tropical que iba a atravesar y atravesó toda la isla. Por suerte se fue bastante al sur por los mares, nada más que tocó tierra entre, bueno, allí Guantánamo, lo que es Manzanillo, Bayamo,
¿eh?
Y de todas maneras ocasionó problemas, pero bueno, no tanto como se esperaba. Hay una cuestión, la salida fue por un lugar que además tiene un nombre realmente muy simbólico, ¿no?
Uh-huh.
Él entra a Cuba, por ahí, por donde usted decía, por una comunidad en San Cristóbal que se llama precisamente Punta La Capitana.
Uh-huh.
Y la comunidad más pequeña de allí es El Mambí. Esto quiero decir que tiene una historia muy muy bonita, porque hay que recordar que Máximo Gómez y Maceo pelearon ahí en esa zona, y por eso se llama así, ¿no? Inclusive la trocha famosa de Mariela Majana, pues está en esa zona, que la atravesó Máximo Gómez. Y bueno, realmente ellos han tenido la suerte que al pasar el ojo del ciclón por ahí, pues no tuvieron esas grandes afectaciones, como tampoco ha tenido grandes afectaciones el lugar por donde salió, que es al norte, por Viñales. O sea, realmente es una zona que de playa y tampoco tuvo esas grandes afectaciones, pero eso no quiere decir que no hayan sido afectados, y sobre todo que las aguas y los vientos en los alrededores de ellos, bueno, Pinar del Río tiene la desgracia, ¿no?, de que muchas afectaciones siempre sufre por los que suben por ahí y también por los que vienen de acá, de Yucatán, y se mueven por el mar y el Golfo de México, pues también los afecta. De todas maneras, había una cuestión que traía esperanza, y es la lluvia, porque si bien no queríamos inundaciones, sí es cierto que había una sequía, hay una sequía, y hacía falta agua. Hay lugares donde apenas llovió, Cienfuegos, por ejemplo, casi no llovió, en Villa Clara casi no llovió, y sin embargo, tampoco hubo en esos lugares afectaciones, por suerte, grandes, porque, bueno, no los batió de una manera tan intensa. En el caso siempre de las viviendas en Cuba, claro que ese es el talón de Aquiles, porque a través de más como 60 años, pues aquí no se ha construido prácticamente, ni mucho menos se ha restaurado. O sea, durante muchos años sencillamente no se vendían materiales de construcción, no se daba permiso para reparaciones y construcciones, y por supuesto el fondo habitacional se depauperó, aparte de que no se pudo construir más, y eso hizo que varias generaciones de cubanos pues vivan en los mismos lugares, la famosa barbacoa que conocemos durante años se hicieron, y así. Entonces ahí hay un plan de vivienda, pero que realmente es muy pequeño en comparación con las necesidades que existen. Ahora, bueno, el presidente dijo que igual que en el tornado de La Habana, pues eso no va a incluir, o sea, las reparaciones en el plan general de vivienda, porque, bueno, realmente ocuparía, hay que reconocer, y afortunadamente no lo van a incluir, porque eso limitaría el plan, que además el plan es de 10 años, no quiere decir que ya va a resolverse el problema de vivienda, no, el plan es de 10 años, o sea, que el que tiene hoy 18 años, a los 28, quizás todavía no tenga su vivienda o esperanza de tenerla. En fin, volvamos a lo que acaba de ocurrir. Efectivamente, La Habana, bueno, tuvimos la suerte de que no pasara con intensidad, porque sabemos que en La Habana la situación precisamente de las construcciones, de los edificios, las viviendas, es muy precaria, y pues también, bueno, el tendido eléctrico, todo se afectaría, y las inundaciones, como estaban mencionando, que acaban aquí en la zona, es todo lo que es a lo largo de la costa, no solo el malecón, ¿no?, sino que sigue para las playas de, digamos, del oeste, lo que es Aymanita y esa zona. Entonces, eso además sería muy complicado y complica el panorama de Cuba, porque estamos en medio del COVID y estamos en medio de una gran deficiencia de abastecimiento, las colas de la gente teniendo que buscar alimentos, y casi no estaba llegando productos agrícolas aquí a La Habana, lo cual es muy preocupante ahora, porque si Mayabeque y Artemisa se habían perjudicado en su agricultura, pues eso hace que prácticamente no llegue alimentos, o sea, de lo que es las viandas, los vegetales aquí a La Habana. Entonces, bueno, de todas maneras, aunque libramos, digamos, de lo que podía haber sido, realmente las afectaciones son grandes, en el sentido de que se asientan sobre una situación económica y productiva muy, muy deficiente.
El COVID-19 parece lejos de estar acabado. Más allá del rebrote en Cuba, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus se ceba actualmente en Europa y puede impactar negativamente sobre el turismo hacia la isla, cuyo gobierno mantiene cerradas las fronteras desde finales de marzo a los vuelos comerciales regulares. Los contagios por el coronavirus se están acelerando en casi todos los países europeos, sin duda, cuyas autoridades temen incluso llegar a septiembre en peores circunstancias de las que tenían en junio. Es el caso de España, a la cabeza en el número de positivos en los últimos 14 días, pero también de Francia, de acuerdo con un reporte del periódico La Vanguardia. La subida del porcentaje de nuevas infecciones es prácticamente generalizada en el viejo continente. Se dispara en Luxemburgo, Malta, Rumanía, Croacia, Bélgica, suben Alemania o Italia, que parten de una situación mejor. Esta semana, por cierto, estos dos países han activado todas sus alertas al ver escalar las cifras del contagio a niveles de hace 3 meses. Y algunos de estos países, como ya decía, son emisores de turistas a Cuba, donde las autoridades por el momento solo han permitido la entrada controlada y directa a algunos cayos y ponen sus esperanzas en el turismo nacional.
Y eso es increíble. A nivel mundial, les decía que iba a compartir algunos datos, los quiero compartir con Miriam, con los oyentes, algunos datos de una carta, un informe que ha escrito Naciones Unidas. Está firmado por Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Dice que el turismo emplea, escuchen esto, el turismo en el mundo emplea a 1 de cada 10 personas en la Tierra. 1 de cada 10 personas en la Tierra tiene un empleo directo o indirecto con el turismo. El turismo se cree que va a perderse, o sea, a nivel mundial, el 2,8% del Producto Interno Bruto del mundo. Se prevé que va a caer el turismo. Las pérdidas ya están en el orden de los 320 mil millones en exportaciones turísticas. 100 y entre 100 y 120 millones de empleos turísticos están en riesgo en este momento. Señores, entre 100 y 120 millones de empleos turísticos están en riesgo. Es decir, el panorama mundial es grave. Vamos a hablar de Cuba. Si el mundo está grave, ¿cómo estará Cuba, que depende sobre todo su entrada de divisas, depende de este del turismo, además de la remesa y otros por supuesto, pero el turismo, que le llamaron en un momento la locomotora de la economía cubana.
Usted lo dijo, en algún momento.
En algún momento. Miriam Leiva.
Sí, es realmente muy preocupante, tétrico diría.
Tétrico,
yo, porque,
sí, señor.
Bueno, hemos estado viendo esto a través del tiempo, ¿no? Cómo se iba perjudicando las posibilidades del turismo en Cuba. Bueno, primero fueron las prohibiciones desde Estados Unidos, administración Trump, que prohibió las visitas a pueblo, después la llegada de cruceros, y eso realmente tuvo una afectación muy grande porque, digamos que la apuesta aquí del gobierno al turismo era que llegara el turismo norteamericano, que en primer lugar es el más próximo, podía ser la mayor cantidad, había un gran interés de momento y que podía mantenerse según la calidad, ¿no?, de la atención, y sobre todo porque gastan más que, digamos, toman más servicio, invierten más en sus viajes que turistas de otros lugares, sobre todo los que vienen por paquetes, que la mayoría de los que vienen de otros lugares aquí vienen por paquetes turísticos, y que esas personas realmente prácticamente no gastan nada, no consumen más allá de lo que trae el paquete. Entonces, esto ya de por sí lesionó bastante. ¿Qué ocurre? Que ahora con esta situación de la pandemia, pues al tener que cerrar el país, pues es digamos caótico. El gobierno siguió, bueno, ya tenía iniciadas grandes construcciones, tenía compromisos de terminación y de contrataciones, y entonces, bueno, siguió construyendo, terminando los hoteles. Espero que, incluso, no espero, he visto que iniciaron otros nuevos, como los de Primera y 70, precisamente donde hay un brote de coronavirus en los constructores ahí de la empresa militar. ¿Y para qué? Para unos hoteles y también apartamentos de lujo allí en Primera y 70, un lugar, digamos, privilegiado de Miramar, de La Habana. Entonces, y otros, ¿no? No es el único. Entonces, ¿esto qué pasa? Que el gobierno ha tenido que volver a lo que Fidel Castro siempre quiso para el turismo, porque él no quería que se mezclaran los turistas, los extranjeros, con la población. Y entonces empezó el turismo en los cayos, lo que se llamó el apagé turístico. Pero ni siquiera en los cayos ya en estos momentos es posible, porque aquí con un gran fanfarria anunciaron que habían llegado los primeros turistas, pero era un grupito de Bahamas, después no han hablado más. Rayo Reloj estaba hablando ayer de que habían 200 turistas cubanos, o sea, nacionales, como se dice, en Cayo Largo, el sur. Cosa que se suponía que no fuera, porque a los cayos no iban a ir turistas cubanos. Varadero lo que está teniendo es turistas cubanos, inclusive no solo los hoteles de las cadenas nacionales, sino las que están, digamos, con Meliá, por ejemplo. Y entonces esto hace que, independientemente de que se está incentivando mucho ahora el turismo nacional, de todas maneras, claro, no van a gastar tanto como los extranjeros, digamos, bueno, vamos a decir norteamericanos u otros, y tampoco van a tener la magnitud de lo que se esperaba. Se esperaba para el año pasado 5 millones, como cayó con el turismo norteamericano, fueron 4 y medio casi, y así sucesivamente. Esto realmente nos crea una situación muy muy difícil, porque además de lo que decían ustedes, es una industria, o sea, que mueve, la industria sin chimenea, ¿no? Sin humo, pero mueve mucho, están los empleados, está el servicio, están también los productos, porque aunque aquí la ineficiencia hacía que tenían que importar la mayor parte de los abastecimientos para esos hoteles, estaba fomentándose que se pudiera eso asumir por la producción nacional. Inclusive se dio permiso, primero empezó por los agricultores para que vendieran directamente a los hoteles, y bueno, se esperaba, se ansiaba que también otros productores, inclusive digamos privados, que aquí no le llaman privado, aquí le llaman otras formas de propiedad. Entonces, todo eso lamentablemente se cae, ¿Qué quiere decir esto? Que con la ya el déficit que había en Cuba de dinero, de poder tener una reserva o una cantidad de financiamiento para todo lo que es el país, o sea, todo lo que se necesita en un país, eso ya tenía problemas. Al caer el turismo, al tampoco haber tanto exportación de servicios, que eso puede decirse que son los médicos y otro personal, sobre todo sanitario. Entonces, las remesas tienden a caer también con claro. esta situación de crisis económica internacional. Realmente la situación nuestra es bastante, bastante preocupante. Si el gobierno no acaba de abrir para que los cubanos puedan producir, puedan tener sus pequeños negocios, sus empresas y complementar primer lugar su vida, su comida, digamos, alimentación de su familia, el sostenimiento de su familia y también lo que es ese complemento de la economía nacional. Si eso no se acaba de abrir, realmente aquí no sé qué nos va a pasar, porque ojalá que ahora en septiembre y octubre los ciclones no vengan.
Ojalá, ojalá.
Y había algo también que estábamos observando desde hace algún tiempo, y es que Cuba venía buscando potenciar el turismo que procedía de o procede de Rusia en este caso. Y yo busqué una cifra aquí, Rusia en estos momentos supera 959,000 infectados y más de 16,000 muertos.
El mundo está cerrado, amigo mío.
Estás escuchando las noticias como son.
Miriam, hay una nota que llama mucho la atención, realmente amerita mucho más tiempo de análisis, pero quiero tu comentario. Hubo un panel del Banco Central de Cuba, estuvo la directora de Estudios Económicos del Banco Central de Cuba, estuvo un especialista de la Dirección General de Políticas Económicas, otro especialista de la Dirección de Estudios Económicos, etcétera, hablando sobre la reunificación de la moneda, sobre la existencia de la llamada doble moneda cubana, que actualmente es tres monedas, ¿no? Porque ahora estamos con el peso, con el CUC que anda medio desaparecido y devaluado, y el dólar, que hay que caerle atrás para conseguirlo, o tener a alguien que se lo envíe. Realmente, mucho análisis, y quiero el tuyo ya para concluir el programa, mucho análisis, pero no parece que no hay formas, de acuerdo a estos especialistas, de que se pueda en este momento eliminar la doble moneda o la triple moneda que está circulando en Cuba hoy por hoy, Miriam Leiva.
Bueno, es que, la decisión de unificación de la moneda, Raúl Castro la anunció en el 2011, que fue acordada, o sea, ya él venía hablando de eso, pero bueno, fue un acuerdo del sexto congreso del partido en el 2011. Y después tuvieron que reconocer que pensaban que iba a ser mucho menos difícil de lo que estaba haciendo. Quiero decir que Oscar Espinosa Chepe hacía años que hablaba de que era necesaria, pero que había que tomar toda una serie de medidas en la economía para que eso fuera posible. O sea, que eso no era iba a ser una medida de ahora para ahorita, era imposible. Y esas medidas que debían tomar se fueron tomando con mucha timidez, con muchas restricciones y muchas fueron hacia atrás, no se llevaron a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía es, podemos decir, piensen en un sistema de cuestiones, es una cosa que tiene muchas cuestiones que tener en cuenta. Y entonces, este artículo crea, una vez más, porque cada cierto tiempo se trae el tema a la palestra, crea la ilusión o la idea de que eso puede venir, ¿eh? Pero está como ahí viene el lobo, y cuando llegó, bueno, quizás nos coma, pero sencillamente no hay condiciones, porque el mismo, las dos especialistas lo que van es haciendo la historia de cómo llegó esa medida, cómo se hubo que aceptar el dólar, porque estaba en crisis la economía, y después cómo se implantó desde 1994 el CUC, y en definitiva desde entonces se utiliza las dos monedas. Y ahora para colmo, como no hay forma de tener dólares aquí para la industria, para el gobierno, pues, y se sabe que hay muchos dólares en posesión de la población, pues una forma de atraerlos, incluso de que lleguen remesas a través de eso, es en las ventas estas de lo que se le llama aquí moneda libremente convertible, que realmente es básicamente dólares. Entonces, esta situación hace que los cuestiones que el especialista que habla aquí, que explica, que es fueron dos señoras y un hombre, un especialista que habla, que él es el que pone realmente todos los puntos de lo que hace falta. Realmente lo que él expone ahí que hace falta no tiene en estos momentos ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades de hacerse. Así. Y existen toda una serie de restricciones y de problemas que hay que solucionar, que realmente no está para entrada el suministro. Por ejemplo, una cosa es que la población pueda comprar y que para eliminar la inflación o por lo menos disminuirla, que haya oferta, nada de eso se puede hacer en estos momentos porque el gobierno no tiene mercancía para ofertar, el gobierno no tiene forma de estimular la economía.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más, el tema es muy amplio. Muchísimas gracias.
Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, ahora vamos a llevarles a ustedes a compartir más que todo el podcast de hoy de Ventana 14. Ventana 14 de la periodista Joanny Sánchez, que está en La Habana. ¿De qué va a hablar Joanny en este podcast?
En este podcast, señoras y señores, son unas grabaciones que hacen muchos activistas cubanos, periodistas cubanos, lo cuelgan en las redes y ustedes tienen la oportunidad de bajarlo y escucharlo. En este caso, Ventana 14, como decía José Luis, lo hace Joanny Sánchez. Hoy viene con el impacto de la tormenta Laura en Cuba, pero no va a hablar de lo que dejó, sino de lo que se espera. Y lo que se espera es mucha incertidumbre, dice Joanny Sánchez. También el aislamiento y prohibiciones de hablar con la prensa independiente. Sí, señor, ahora parece que hay una orden que no se puede hablar con los periodistas independientes, ninguna figura, ni deportiva, ni nada. Vamos a escucharlo. Y bueno, se hace una pregunta, ¿materiales de la construcción también en dólares? Vamos a escuchar este podcast de Joanny Sánchez.
Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido nublada, lluviosa y con bastante viento aquí en la capital cubana después de una madrugada en que varias zonas del país, incluyendo el barrio donde vivo, estuvimos prácticamente sin suministro eléctrico debido a las afectaciones que ha dejado la tormenta tropical Laura a su paso por la isla. Hoy voy a comenzar justamente con ese nombre de 5 letras, nombre de mujer, que ha tenido en jaque, en vilo a esta isla desde hace varios días. Dicho esto, me voy con ese nombre de mujer, Laura, de 5 letras, que como les decía, ha sido el más repetido en los últimos días en las calles, en los medios y en las preocupaciones de los cubanos. Pues sí, desde el domingo o desde un poco antes ya, la tormenta tropical Laura estaba ocasionando preocupaciones, estaba forzando también a muchos cubanos a generar una serie de acciones, limpiar las azoteas, prepararse, tratar de apertrecharse en sus hogares por si esto iba para rato. Y finalmente, primero el domingo tocó tierra en el oriente de Cuba y ayer, lunes, pues volvió ya en la tarde-noche a irrumpir en el territorio nacional, esta vez por el occidente. Finalmente, cerca al filo de las 10 de la noche, Laura, el ojo de la tormenta tropical Laura salió de territorio cubano y podrán leer muchos detalles técnicos, la cantidad de kilómetros por hora, en fin, las lluvias, los acumulados en la prensa oficial y también en la prensa independiente, pero me quiero enfocar en los daños que deja Laura, que hasta el momento faltan aún por cuantificar, pero parece que están fundamentalmente enfocados en daños en viales, caída de árboles y daños en viviendas. Las viviendas en Cuba, como saben todos, no es un secreto para nadie, están en muy mal estado. Se considera que, bueno, muchísimas casas particulares a lo largo de la isla tienen problemas de infraestructura, sobre todo de techo, de deterioro algunos de sus partes o en su todo, y bueno, pues eso las hace muy frágiles a este tipo de fenómeno. Laura no fue prácticamente, si la comparamos, de la envergadura, claro está, de los huracanes que hemos vivido también en años anteriores, pero sí llega en un momento de mucha vulnerabilidad y fragilidad, y en eso quiero enfocarme. Señoras y señores, en el momento que estamos viviendo en Cuba, con la crisis económica cada vez más recrudecida, con todas las restricciones que ha generado la pandemia, un vientecito platanero, que es como le decimos en buen cubano a los vientos que no son muy fuertes, pero hacen daño a los plátanos, a los cultivos de plátano, un vientecito platanero en esta circunstancia tiene el efecto de un huracán. ¿Por qué? Porque obliga a unos esfuerzos en lo doméstico, pero también en lo nacional, que ahora mismo no es posible hacer precisamente por la falta de recursos. El hecho mismo nada más de tener que trasladar gente a ser evacuada, como se hizo a lo largo del domingo y del lunes, ya es un riesgo para la salud y por el tema de la pandemia es un riesgo para el contagio. Pero también los alimentos, ¿qué alimentos se le dan a esas personas mientras están evacuadas? ¿Cómo llevar comida hacia las zonas que quedaron incomunicadas? Por ejemplo, hay varias comunidades en Granma, la provincia de Granma, que el paso hacia esas comunidades, que era un puente, pues se desplomó con la crecida de los ríos y las aguas provocadas por la tormenta Laura. Por tanto, yo creo que más allá de los daños materiales que todavía, reitero, deben ser cuantificados y no sabemos muy bien cómo van, a pesar de lo beneficioso de las lluvias que ha dejado Laura, lo que peor nos deja es la incertidumbre y las dudas, porque los daños que ha provocado ahora mismo no se sabe con qué ni cómo se van a poder solucionar. Agrava además la situación del acceso a los alimentos, del acceso a los productos básicos, y nos deja con muchas interrogantes, porque, bueno, este fue Laura, que fue, reitero, una tormenta tropical, no fue de la gravedad de huracanes mayores, pero estamos todavía en plena temporada ciclónica en esta zona del mundo y la fragilidad es tal que, reitero, un vientecito platanero nos puede poner en una situación humanitaria. No estoy exagerando, creo que es el sentir de muchas personas con las que he hablado y, bueno, pues mis condolencias a quienes sufrieron afectaciones en sus viviendas, en sus casas, en sus fincas, en sus comunidades también con Laura, ese nombre de 5 letras que, como digo, nos ha dejado por varios días paralizados, pero también nos deja con muchas preguntas sobre el futuro inmediato y las afectaciones en este momento ya crítico. Bueno, pues bien, terminado el primer tema, me voy a servir otro buchito de café y me lo voy a tomar rápidamente para seguir con la segunda cuestión del día. Si usted quiere ver, sí, si usted quiere ver a un funcionario oficial asustarse, abrir desorbitadamente los ojos, saltar hacia atrás y esconderse, dígale que usted es periodista de un medio independiente. Sí, en este país, lamentablemente, no solamente los medios que no están bajo el control del Partido Comunista están prohibidos, sino que además los funcionarios públicos, los administradores, todo tipo de representante oficial tiene prácticamente prohibido hablar, dar declaraciones y contactar con la prensa independiente para contarle alguna historia. Incluso, lamentablemente, la historia periodística de las últimas décadas está plagada de fuentes oficiales que sufrieron represalias, que fueron expulsados de sus puestos, que fueron motivo de escarnio público y oficial justamente por dar declaraciones a la prensa independiente. Bueno, esto que ya es como parte del panorama conocido para quienes hacemos periodismo fuera, reitero, del control del Partido Comunista y de la Plaza de la Revolución, se ha ido agravando con la irrupción de las tecnologías y las redes sociales en Cuba, porque ya los funcionarios ven un teléfono móvil en cualquier lugar, piensan que todo el mundo los está grabando, que lo que digan va a salir inmediatamente en las redes sociales, y entonces, ¿qué ha hecho el oficialismo cubano? Bueno, pues blindarse aún más para evitar las incómodas preguntas y los incómodos oídos de la prensa independiente. Ahora, según testimonio de varias personas cercanas al mundo del béisbol en Cuba, orientación llegada desde arriba de que los managers, los directores de equipo no pueden hablar con un periodista que no les presente una acreditación, son cada vez más estrictas. Parece que en la próxima serie nacional esto será ya como una especie de tabla de la ley que tendrán que cumplir sin protestar y sin separarse un centímetro del orientado los representantes de estos equipos de béisbol. ¿Nos sorprende? No. Incluso uno podría llegar a pensar, bueno, claro, un periodista tiene que mostrar la acreditación, decir a qué medio pertenece. El problema, señoras y señores, es que no nos dan el reconocimiento jurídico legal y no nos permiten tener una acreditación a la prensa independiente y a la prensa no subordinada ideológicamente. Entonces esto es como una trampa, como la serpiente que se muerde la cola. No puedes pedir declaraciones si no tienes acreditación y no te dan acreditación porque no aplaudes, porque no finges y porque no escribes los titulares que quiere el oficialismo cubano. Me voy rápidamente. La gran pregunta de los próximos días, especialmente ahora que Laura ha dejado afectaciones en las viviendas, ¿llegarán los materiales de construcción también a las tiendas en divisa? Estoy hablando de acero, cemento, bueno, en fin, lo que hace falta para levantar una casa. Hasta ahora hay algo de ferretería, pero son muebles sanitarios, cortinas, ventanas, pero todavía no se atreven las autoridades a abrir el mercado en divisas de materiales de construcción, que dejaría, sin lugar a dudas, una brecha aún mayor en esta isla separada entre quienes pueden pagar en dólares para reparar su vivienda y quienes, bueno, quienes tendrán que lamentar cuando pase una tormenta tropical que se les cae el techo porque no pueden pagar en dólares el cemento. Y me despido rápidamente. Ayer fue el natalicio 121, el aniversario del natalicio 121, nada más y nada menos de que uno de los poetas más grandes que ha dado la lengua española, Jorge Luis Borges, el argentino. Y bueno, ayer no pudimos recordarlo porque estábamos en medio del fragor, de los vientos, la lluvia y la expectativa, pero hoy que además está lloviendo sobre la ventana, las gotas cayendo sobre el cristal, quiero irme justamente con un poema de él, A la lluvia. Dice así estos cuatro versos con los que me despido: bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Muchas gracias, hasta mañana.
Muy bien, continuamos acá en las noticias a como son y vamos a hablar un poco de la Convención Nacional Republicana.
Efectivamente, lo hicimos durante toda la Convención Demócrata. Todos los días tuvimos pues una participación de alguien relacionado con el Partido Demócrata. También tuvimos un buen debate la semana pasada hablando sobre estas convenciones y la campaña electoral en los Estados Unidos. Hoy comenzamos con la Convención Republicana que acaba de comenzar. Vamos a tener a una persona, más que un analista, es un activista del Partido Republicano, pero que participó en la convención. O sea, a nivel nacional o a nivel mundial, sus palabras se fueron vistas y escuchadas, y me refiero al señor Max Álvarez. Max Álvarez es un cubano-americano. Llegó muy jovencito de Cuba en el año 1961 a través de la operación Peter Pan. Es uno de estos jovencitos niños que vinieron a través de Peter Pan. Triunfó en los Estados Unidos, es un empresario del sur de la Florida, de acá de Miami, y fue invitado por el Partido Republicano a dar su discurso precisamente en esta convención republicana.
Recojo cómo reseña la agencia española EFE la participación del señor Álvarez y dice que en un tono más emotivo habló Máximo Álvarez, hijo de español emigrados a Cuba, que llegó a Estados Unidos en 1961 cuando tenía 13 años, y que aseguró que Trump, y cito sus palabras, está luchando contra las fuerzas del anarquismo y comunismo de las que huyó su familia y que a su juicio podrían llegar al país si gana Biden.
Muy bien, tenemos ya en línea telefónica al señor Álvarez. Max Álvarez, saludos, ¿cómo está usted?
Muchísimas gracias por tenerme y gracias por el trabajo que ustedes hacen llevándole a nuestra comunidad las noticias y lo que está pasando en nuestro país.
Claro que sí, es un placer y una obligación nuestra hacerlo. Claro.
Comparta con nosotros y la audiencia el discurso, ¿cuántos minutos o las palabras suyas tuvo? ¿Y la participación fue íntegro, escrito por usted?
Bueno, el discurso fue prácticamente un resumen del discurso que yo había dado en vivo cuando el presidente estuvo aquí en el Doral hace unas 4 semanas. Entonces ese discurso lo di prácticamente de corazón. Este viaje, como estábamos limitados a 5 minutos, me editaron el discurso, me eliminaron 3 minutos de otras cosas que yo había escrito, pero no, yo fui el que, el discurso es mío, lo que por razones de tiempo y esto está bien estructurado,
claro,
me lo limitaron a 5 minutos.
Por eso es lo emotivo, ¿no?
Claro que sí. Señor Álvarez, ¿por qué vincular? O sea, le hago la pregunta porque en Cuba quizás muchos dicen, hablar de socialismo, hablar de comunismo en Estados Unidos. ¿Por qué usted considera que el Partido Demócrata, en este caso Joe Biden, si gana, pues pudiera estar en manos de ideas socialistas?
Mira, primero, yo me siento americano y de raíces cubanas. Yo amo mi patria. ¿Cómo que amo a España? Porque mis padres vinieron de allá. Uh-huh. So, imagínate cuántos amores yo tengo. Pero le debo todo lo que tengo a este país. Entonces, no me gusta que me pongan denominaciones de demócrata, republicano, independiente, lo que sea. Debemos de pensar como americanos. Y en estos momentos, yo veo, porque yo viví y aprendí de mis padres de lo que les pasó a ellos, que tuvieron que huir de su tierra natal cuando tenían 18 años, más nunca regresaron. Y después que tanto se sacrificaron, que habían llegado a Cuba sin nada, y cuando llega el momento de disfrutar el fruto de su labor, de su labor inmensa, vuelve a venir el mismo sistema comunista que los engaña. Y tienen que huir. Y tienen que huir no solamente ellos. Imagínate el coraje de un padre y una madre de deshacerse de sus 2 hijos. Porque ellos sabían que no querían que cayeran en las garras del comunismo. Socialismo es una palabra que usan los comunistas. Porque no creo que le meta tanto miedo a la gente. Socialismo es lo que tenemos en este país, que yo vine aquí sin nada. Me dieron albergue, me dieron la capacidad de educarme, me dieron la capacidad de empezar un negocio, prácticamente, literalmente, del maletero de mi carro. Y hoy es un negocio prominente que ayuda y le ofrece a miles de familias lo que me ofrecieron a mí aquí en este país cuando llegué sin nada en el año 1961. So, ante que nada, no usemos más la palabra socialismo. Si ustedes se recuerdan y son cubanos, cuando a Fidel Castro le preguntaron si era comunista, se puso enojado y dijo que él era católico, apostólico y romano.
No, y dijo más, dijo...
educado por los jesuitas.
Y dijo, somos verdes como nuestras palmas.
¿Se recuerda?
Claro.
Nunca me olvidaré. Uh-huh. Y yo era un niño, como que nunca me olvidaré, como papi y mami me dijeron, no pierdas esto, porque no tienes dónde ir. Y si pierden esto, no van a tener la suerte que tuvimos nosotros. So, eso es lo que trato de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si nos recordamos cuando éramos jóvenes, cuando yo oigo la palabra empathy de otra gente que no tiene ni idea cómo se escribe la palabra empathy, ni lo que significa. Pero cuando nos ponemos en los pies de esos muchachos que están aquí hoy, que no saben ni les interesa lo que ha pasado, y cuando un viejo como yo le dice, mira, esto, van a decir, ah, eso era antes. Entonces, tratamos por el momento solamente con el objetivo de ayudar a nuestra juventud. Olvidémonos de Cuba. Olvidémonos lo que está pasando en Venezuela hoy, y Nicaragua, y North Korea, y todos los países donde el comunismo se ha apoderado. Vamos a ver, y esto sí es fácil de enseñarle, vamos a Seattle, Washington, vamos a Chicago, vamos a una de las ciudades más lindas de este país, San Francisco, para que vea lo que hace el comunismo, para que vean que eso no son demostraciones pacíficas, para que vean que eso no está pasando simplemente por un grupo de muchachos rebeldes. Eso es un plan muy bien organizado y muy bien financiado. Y como yo le digo siempre, mire que trato de convencer a las autoridades. Follow the money.
Quería preguntarle,
¿ustedes
qué tal...
oyeron a Sanders?
Sí, cómo
que
no.
Que dijo que las ideas de él no hace mucho eran extremistas y que hoy son normales. ¿Y usted cree que él es socialista? ¿Really? ¿Usted cree que las tres muchachas que empezaron Black Lives Matter, ellas mismas han dicho que son marxistas-leninistas? So, eso es lo que yo trato de... No le podemos inculcar, no le podemos obligar, pero por favor, presten atención. No crean en esas promesas. No crean en la reforma agraria, la reforma urbana, todas las cosas que prometió el Señor.
Max, eso... quería preguntarle, ¿qué tal le pareció la primera noche de convención republicana? ¿Qué observación hace usted? Por ejemplo, vimos a Nikki Haley, también a Donald Jr., entre otros, y usted que participó, pero ¿qué evaluación tiene? ¿Cómo observó la primera noche?
Bueno, mira, mi negocio es de vender gasolina y no soy muy bueno en eso, ¿eh? De política, yo soy un novato en el sentido que yo no quiero la política, yo odio la política. Estoy tratando de asegurarme de que mis hijos y mis nietos no pierdan lo que a mí tanto me dieron, porque tuve el honor y tuve la bendición de terminar aquí. Eso es lo que yo quiero. So, ¿qué yo pienso como observador? Y yo sí las veo todas, vi toda la
demócrata,
la convención demócrata, y veo esta, y si hay otra la vuelvo a ver, y si hay una independiente la veo para ver cómo piensan la gente. ¿Qué es la diferencia que yo veo? Que la primera, la demócrata, pone este país como si fuera en lo peor que hay. La republicana es todo de esperanza, celebrar lo que hemos hecho, qué es lo que ha pasado, cómo el presidente tan pronto surge, este país cambia. Mira, esto es fácil, esto no es, esta es mi industria. ¿Recuerdas cuántos años pasamos diciendo que no podíamos depender del petróleo extranjero, que teníamos que buscar alcohol y que teníamos que buscar electricidad? ¿Te recuerdas?
Uh-huh.
Y de buena primera, después de enero del 17, no solo no hablamos de eso, pero tampoco hablamos que de buena primera los Estados Unidos es el país número uno exportador de petróleo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sencillamente por lo primero que hizo el presidente en las primeras semanas. Eliminó un sinnúmero de regulaciones estúpidas y abrió y dio la capacidad de empezar el oleoducto. Y de buena primera encontramos petróleo. Oh my God, no sabíamos que lo teníamos aquí. ¿Really?
Uh-huh.
Eso es igual que el gray, ¿cómo es? Del problema del medio ambiente, uh-huh. Green New Deal o whatever.
Right.
Eso todo es comunismo. ¿Para qué? Para esposar el capitalismo. ¿Y te prometen qué? Ve a Cuba, trata de ir a un hospital a Cuba. Es gratis. Uh-huh. Ve a educarte en Cuba. ¿Qué es la educación en Cuba? Indoctrinación. O sea, cuando le decimos a un muchacho, ¿qué prefieres? Educación e indoctrinación. Te van a preguntar, ¿qué es eso? Y ahí ya podemos entonces establecer una conversación y quizás abran los ojos y se den cuenta que hay una gran diferencia. ¿Por qué tú crees que estamos destruyendo las estatuas? Para destruir el pasado y la historia. ¿Qué tendrá que ver Cristóbal Colón? Vamos a suponer que era un degenerado, pero hicieron una estatua porque descubrió América. Eso es algo grande. So, si tú crees que de verdad era una persona mala, pues ponle al lado al padre Bartolomé de las Casas, que se bajaba para proteger a los indios. Si vas y ves la estatua de la guerra aquí, de cualquiera, uh-huh. enséñale a los muchachos por qué está la estatua ahí, dile las cosas buenas y las cosas malas, y ponle otra estatua al lado donde le enseñe la diferencia del bien y el mal. Claro. Pero no destruyas la historia, eso es anarquismo. Eso es lo que hacen los comunistas.
La historia es la historia, señor Marx Álvarez, no se puede cambiar. La historia la cambian y la escriben los hechos, ¿no? Y además hay otras maneras, no hay que derrumbar una estatua. Se puede hacer a través de las leyes, de peticiones ciudadanas, etcétera. Eso lo hemos dicho mil veces. No tenemos tiempo para Max. Max, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este segmento aquí en Radio Martínez, Noticias como son. Un placer tenerlo.
Un placer.
Muchísimas gracias. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa a ver?
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.